Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 5 y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Hoy es el día 14 de febrero, ¿qué día es? Día del amor y la amistad, muy bien. Pues hoy es el 14 de febrero y nos toca el rol del esposo de amar. Fíjate que el tema de hoy es amar, que el esposo debe amar. Y hoy es el día del amor y la amistad. ¿Cómo la ven? Me lo hizo saber Marta la semana pasada. Me dijo, mira, la próxima semana sería perfecto terminar el estudio. Pues aquí estamos. Recuerden, el tema de hoy es parte de la serie que estamos haciendo, la familia funcional. ¿Ok? La familia funcional, esa es la tercera parte, porque hicimos la de mujer, que es el rol de la esposa, de sujetarse, de someterse. Y después les dije que le iba a tocar más duro a los hombres, porque hoy es la segunda parte de la parte de los hombres. Entonces les tocó más duro. Y los hombres dicen,
amén.
Amén. Y las mujeres dicen,
amén.
Qué bueno que no nos tocó tanto. Pero en serio, aprendimos un montón la semana pasada y nos fue muy bien. Y no quiero repetirlo todo porque quiero terminar hoy capítulo 5 con el favor de Dios. Nos toca 6 versículos y yo con fe, yo pienso que podemos terminarlos. Y con eso quiero leer desde el versículo 25 y quiero leer hasta el versículo 30, por lo pronto. Dice así 25, siguen en sus Biblias. Dice, maridos, esos son los esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Y pues de una vez leemos hasta el final. Siempre digo una cosa y hacemos otra, pero el Señor mueve. Dice 31. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Amén?
Amén.
¿Así debe de ser? Así debe de ser. Vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nos enseñe hoy. Señor, estamos leyendo muchas profundidades de tu palabra. Profundidades difíciles para nosotros comprender, pero fáciles, Señor, si tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos facilites y nos hagas entender lo que estamos leyendo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des de tu comprensión, que tengamos hoy la mente de Cristo y que podamos todos aprender algo nuevo y más que nada poner en práctica tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén y así sea. Bien, pues la semana pasada empezamos con versículos 25, 26 y 27. Y no quiero repasarlos todos, pero quiero decirles esto. Vimos tres tipos de amor, ¿ok? Tres tipos de amor. El número un tipo de amor, ¿qué era? El amor, bueno, aguanta, son tres tipos de amor y tres tipos, wow, man. Ya confundí a todos. Vamos a hablar mucho del amor, ¿verdad? Amor. Vimos tres tipos de amor, ok, vamos a hablar de estos. Era ágape, que es el más importante, es que es amor, ¿qué?
Incondicional,
muy bien. Y amor fileo, que es amor
de amigos,
fraternal, que no mencioné la semana pasada. Y el último es el amor eros, que es
sensual,
¿ok? Viene la palabra erótico. Entonces vimos ahí que así tenemos que amar, como dicen los esposos que aman a su esposa, debemos amarle con ¿cuál de los tres? Ok, haga que principalmente, pero al final de cuentas recuerdan que vamos a amarla con los tres cosas. Porque dentro del matrimonio, la vida sensual no es malo, es completamente correcto. Fuera del matrimonio es fornicación. Entonces vamos a amarles con amor ágape, con amor incondicional, que vamos a desarrollar un poquito más. Con amor eros, que es amor sensual, que es amor de cuál es la vida íntima. Y después con el amor fraternal. ¿No debemos tener una amistad con nuestra esposa? Claro que sí. Inclusive en mis seminarios de jóvenes yo les digo que en la Biblia no habla de noviazgo. No se encuentra, fíjate. Lo buscas y lo buscas. Yo digo, lo que es lo ideal es amistad, 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 y después se comprometen y después se casan. En otras palabras, esta cosa del noviazgo, de tener permiso, de andar y que besar y que abrazar, pues ¿dónde se encuentra en la Biblia? Yo la he buscado por todas partes, no está. Debe ser una amistad pura y pura amistad por mucho tiempo. Y después, al último, se casa con su mejor amiga, con una buena amiga. Eso es lo que debe ser. Entonces, sí debemos tener amor fraternal, que es fileo, amor sensual, que es eros, y sobre todo, amor incondicional. Ahora, les dije que aquí exhorta al hombre que ama a su esposa con tres tipos de amor, aparte de esos tres tipos. Bueno, son cinco, perdón, pero vimos tres y hoy vamos a ver dos más. Y esos amores se encuentran, un ejemplo, en Cristo hacia la iglesia. El primero era exactamente ágape, ¿verdad? ¿Qué era el amor? ¿Qué? Incondicional. Exactamente, porque dice como Cristo amó a la iglesia y lo amó con un amor incondicional. El segundo era el amor, ¿qué? Sacrificial, de sacrificio, que tiene que dar algo de sí mismo para poder amar a su esposa. Tiene que sacrificar algo. Inclusive en la prueba, la respuesta de esto era que sacrifiques algo de tu propio tiempo o de tu propia persona. No era como una cosa de griego o algo. A veces tenemos que contestar a lo básico, ¿no? A lo sencillo. Y después dice, en el versículo 26, habla de un amor, ¿qué? Purificador. Un amor purificador, porque dice que debemos... Dice para santificar, debemos amarla, entregarla a nosotros mismos como Cristo a la iglesia, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que fuese santa y sin mancha. Es un amor purificador. Nosotros, la forma de que amemos a nuestras esposas es que estamos purificándoles con la palabra de Dios. Ahora, lo cubrimos récate bien la semana pasada. Si no lo escucharon, consigue el CD o el MP3 o algún audio por ahí. Y por favor, escúchenlo, porque lo cubrimos bien. Y no quiero entrar otra vez porque me pico, porque está bien bonito. Pero nada más así, hombres. Aman a su esposa de tal forma que se van mejorando, santificando, purificándose. Entonces es un amor purificador. Hoy vamos a ver dos tipos de amor más. El primero es en el 28, cuando dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Le hablamos aquí de un amor, ¿qué? Un amor seguro, un amor de seguridad. Escucha bien, es el número 4, ¿ok? Ahorita vamos a desarrollar este bien y vamos a decirles por qué es el amor. Mejor no le entre ahorita. Mejor le digo el quinto para que lo apunten y lo esperen, porque el quinto se encuentra en el versículo 31, ¿ok? Tres tipos de amor, ¿ok? El 31 dice... que dice: por esto dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un amor exclusivo. Apúntalo, por favor. Es el número 5. Es un amor exclusivo. Entonces, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? Con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor purificador, con un amor seguro, de seguridad, que está seguro que le ames, que no está cambiando. Y al final le cuentas un amor exclusivo, que tienes exclusividad para ella. En otra palabra, le amas de una forma especial, muy diferente que a tu mamá, a tu papá, a tus hijos y a tus amigas, si eres hombre, o otra forma. Ella sabe que es un amor distinto. Pero vamos a ver esto ahorita y mejor seguimos con el número 4, un amor seguro. ¿Cuál mujer del mundo que tenga un esposo que le ama así no le gustaría someterse? Muy pocas, ¿verdad? Yo creo que las mujeres dicen: wow, con un amor, con esas cinco cualidades, ¿qué más quieres en la vida? O sea, ¿me entiendes? Un amor así que es de sacrificio, que es sacrificio por ti, que te ama incondicionalmente, que es un amor seguro, exclusivo para ti. ¡Wow! ¿Y por qué los hombres no son muy capaces de dar este amor? Porque a veces andamos en la carne. Perdóname, hombres, pero es la verdad. Y los solteros, recuerden que lo que les dije la semana pasada, lo repito. Los solteros y los separados y los divorciados y todos que están en un estado civil de soltero. Todo lo que estamos aprendiendo es para ti. Si no lo hiciste bien la primera vez, hazlo bien la segunda. Si eres soltero y todavía no le entras duro, pero has tenido unos noviazgos que salieron medio fracasados, o súper fracasados, como quieres llamarle, entonces dile, híjole, yo me acuerdo que yo me enamoré de un... iba a ser de un tonto, pero no quiero ofender a mi raza. Yo me enamoré de un hombre que me prometió el mundo y salió todo mal. Yo me hice tonto, o tonta en ese caso. Tranquilo. Y hombres, lo mismo. Yo me hice novio con una mujer que estaba despistada, man, completamente me engañó. Si la regaste la primera, no la regas la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. En otras palabras, ponte a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Recuerden, y les recuerdo solteros otra vez, Dios no está interesado en novios. Dios está interesado en matrimonios sólidos y exitosos. No está interesado en noviazgos exitosos. Él no busca noviazgos exitosos. Jamás en su Biblia habla de noviazgos exitosos. Ahora, hoy día probablemente vas a tener que usar el noviazgo, un noviazgo puro, un noviazgo realmente cristiano, para llegar al matrimonio. Probablemente sí lo vas a hacer. Pero recuerden que Dios no busca eso. Dios no te dice, busca una novia. No, Dios dice, ora por tu esposa, tu futura esposa, tu futuro esposo. Estoy tratando de ubicarlos, poner sus pies sobre la tierra, porque hoy es el día de la amistad y el amor. El amor y la amistad, y todo el mundo sueña en enamorarse. Que me dé unas flores, que me dé unas cartas de amor, que me dé abrazos, que me dé besitos, y con eso estoy contenta, dice la mujer. Estoy contento, dice el hombre. Todo el mundo sueña eso, y no es malo soñarlo. ¿No es malo? ¿Cuándo en la Biblia dice, no deben de enamorarse? No. Dice que no deben, pero dice que no deben de enamorarse equivocadamente, precipitadamente. Inclusive, Proverbios 21:5 dice que todo lo que se hace apresuradamente o alocadamente llega a la pobreza. Fíjate, es Proverbios 21:5. Todo lo que haces apresuradamente llega a la pobreza. Es un versículo que he usado mucho en los seminarios de pureza y todo. Pero les paso como un tip ahorita para todos, ¿ok? Se lo leo el 21:5. Dice, los pensamientos o los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, al éxito. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto llega a la pobreza. Man, ¿cuántos noviazgos hemos visto que llegan a la pobreza, verdad? Que así, yo le llamo noviazgos cuetazos, ¿no? Porque parecen cuetes, ¿no? Porque se conocen y ya hay un fuego de amor ahí. Y ya. Se llega abajo. ¿Me entiendes? No me voy a preguntar cuántos han tenido uno de estos, pero yo sí. Yo sí, porque yo estoy enfrente, ¿no? Yo sí he tenido unos. Y no estoy orgulloso para decirles que tuve estos. Porque la verdad, sí, me da tristeza. Me da tristeza que yo fui tan tonto para caerme por el engaño del diablo, porque no fue Dios que me estaba guiando. Y yo me fui por ese lado. Ahora, todo lo que estamos hablando hoy es quitar el enfoque de yo necesito a alguien que me abrace. No, necesito un esposo o una esposa. Si es que es la voluntad de Dios, no necesito a alguien que me abrace o yo que abrace. No necesito un novio o una novia. Necesito un esposo o una esposa. Es lo que necesito. Y si no, necesito tener a Cristo como mi esposo, ustedes mujeres, y estar contentos. Y hombres, Cristo también es tu esposo. Yo sé que se escucha raro, pero somos la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice, otra vez, man... Ahorita vamos a entrar en el texto, ¿eh? Vamos a entrar duro, ¿eh? Pero en otro versículo que es Jeremías 29:11. ¿Ok? 29:11 de Jeremías. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. dice el Señor, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Fíjate que tenemos que creer esto. Tenemos que creer que Dios tiene un plan positivo para mi vida. Pero yo no veo a nadie y nadie me hace caso y yo quiero a alguien y nadie... No, aguántate. Tenemos que decir, ok, Dios, si tú tienes a alguien para mí, gloria a Dios. Y si no, hazme contento como soltero en ese momento soltero. Como dice el dicho, ¿no? Piensen que se les va a pasar el tren, ¿verdad? ¡Ay, se me va a pasar el tren! Y agarran cualquier burro que pasa por ahí y se casan con él. Y después terminan con una relación bien emburrado, con puros choques, y se arrepienten el resto de su vida porque dicen, ¿para qué me casé con ese burro o esa burra? Entonces, ten cuidado, no os desesperéis, ¿ok? Y más ustedes que están divorciados y están criando sus hijas o sus hijos solos. Man, qué fácil es. Ay, necesito un hombre. ¿Sabes cuántos tengo en la casa hogar? Recuerden que soy director de una casa hogar. ¿Sabes cuántos tengo ahí porque la esposa se esperó y se juntó con otro hombre? ¿Sabes cuántos tengo ahí que los dos o tres o cuatro niños tienen diferentes papás? ¿Por qué? Porque la mamá se esperó, se juntó con uno. Se fue y se juntó con otro. Y se fue, se juntó con otro. Y con cada uno tiene un hijo. O sea, ¿me entiendes? Tenemos que buscar, yo tengo que estar contento en la condición que estoy. Si no saben de eso, 1 Corintios 7, léelo. Dice, estar contento en la condición en que estás. Lo dice una y otra vez y de muchas formas. Tenemos que aprender y buscar al Señor y su voluntad, Él en su perfecto tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos hablando del matrimonio y algunos de los solteros se excluyen. Ah, sí, pero eso no es para mí. Mejor voy a apagar mi cerebro y espero hasta que lleguemos a un tema que me toque, ¿no? No, 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 aguántense, pongan atención. Seguimos, estamos en el versículo 28 y estamos viendo aquí el amor que Dios tiene para nosotros. Un amor seguro, un amor de seguridad. ¿Por qué digo seguro? ¿Te acuerdas de la semana pasada mencioné de que uno de los psicólogos y todos los que... lo que hacen estudios de la familia y de las personas y todo eso, dicen que una de las fuerzas más grandes de ser humano es autopreservación. ¿Te acuerdas que hablé de eso? Quiere decir que el resistir la muerte. Y dicen que los muertos que están en coma, pero hay una lucha dentro de ellos para sobrevivir. En otras palabras, para sobrevivir, autopreservación. Entonces aquí dice que debemos amar, 28 dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. En otras palabras, nosotros mimamos a nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Ay, lo mimamos. Nos vestimos muy bonitos y nos pasamos un buen tiempo antes de ir a la iglesia, antes de ir al trabajo. Nos ponemos bien guapos, no queremos, las mujeres no quieren salir de la casa sin su máscara. Y después... después los hombres no quieren salir de su casa con su máscara, porque los hombres tienen una máscara de barba de la noche antes, y después la mujer tiene, o sea, ¿me entiendes? Siempre estamos muy preocupados, muchas veces más preocupados por lo externo que por lo interno. Y aquí está diciendo, esposos, hello, despiértense. ¿Sabes qué? Ama a tu esposo igualito a que amas a tu mismo cuerpo. En otras palabras, ponle la misma atención que pones a tu cuerpo. Te bañas y te rasuras y te mujeres te pintan y ponemos la ropa correcta. Estamos tan preocupados que nuestra ropa combina. Man, algunos no, ¿verdad? Pero muchos sí. Están muy preocupados. Están preocupados que sus calcetines se combinen. Ahora, si alguien tiene calcetines que no se combinan aquí, la verdad es que no me di cuenta. Y la verdad es que no me importa realmente. Si quieres andar así, está bien. Pero yo estoy preocupado en mi casa porque yo pienso que alguien se va a reír de mí y no puedo salir de la casa y pasas otra media hora buscando un calcetín que combina con el otro porque no puedes ir a la iglesia así. Y pierdes las alabanzas y pierdes mucha bendición porque estás preocupado por tu imagen, ¿no? Nuestra imagen. Eso afecta a todos. Afecta a todos. Y aquí está exhortando a los hombres que deben de amar a su esposo como a sus mismos cuerpos. Inclusive la palabra deben, dice así también, los maridos deben amar. Lo busqué en el original, es casi ofelia, es ofeleo, es la palabra. Pero dicen estar bajo obligación, es una palabra fuerte. Los hombres deben de estar bajo obligación de amar a su esposo igualito a que aman a su propio cuerpo. ¡Wow! Está poderoso. ¡Man! ¿Cuántas veces hemos visto, no? De que estamos en peligro, ¿no? De que hay un peligro o algo, ¿no? Y en este momento, el esposo, ¡ah, tú, pues, defiéndete! Se ha visto mucho. Pero no, tenemos que defender, tenemos que proteger, tenemos que poner nuestra vida por ellos. No hay mayor amor que eso, que uno que ponga su vida por su amigo, ¿no? Es que es Juan 15:13 que ya hemos visto. Entonces, es lo que estamos hablando. Entonces, cuando dice deben, está hablando fuertemente, es una exhortación tremendo a los hombres que pongan mucha atención y que cumplan aquí. ¿Qué dijo Adán en Génesis 2:23 cuando vio a Eva, después de haber visto los changos, y las jirafas, y las elefantas, y las hipopótamas grandotes, y vio todos, y dice que no se halló una ayuda idónea para él, ya lo vimos hace unos días. Y ¿sabes qué? Dice, cuando vio a Eva, se emocionó. Dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta se llama varona, porque del varón fue tomada. Se emocionó, no dijo, más o menos. No dijo más o menos. Dijo, pero chifló y dijo, me encanta, mándamela a la casa y me la llevo. Y pero así estaba. Ok, él la amó y le puso su nombre y él estaba en ese momento unido con ella. Ok, ella era parte de él. Recuerdan que la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Y si tú no amas a tu esposa, hombre, no amas a ti mismo. Es como que estamos pegando a nosotros mismos. Hoy día hay este horrible hábito de cortar. No sé si ha llegado a México, espero que nunca llegue. Es en Estados Unidos. Es horrible. Es una cosa loca, es una cosa diabólica. Las niñas en especial, pero niños también, se cortan para llamar atención a sus padres y a sus amigos y todo. Se cortan. Así mismo. Qué locura, ¿no? Ay, señores, es algo horrible. Y tienen cicatrices. Locuras. Pero imagínate, pegando, cortando su propio cuerpo. Es como que no. Y como dijimos, el hombre está soltero, ¿no? Y dice, ay, Señor, mándame y me ayuda idónea. Y Dios la manda. Y después dice, ay, Dios, ¿por qué me la mandaste? Y la trata mal. Es tu propio cuerpo. Es uno contigo. Los hombres tienen que despertarse a la realidad. Aquí Dios está exhortando fuertemente a los hombres, ¿eh? Mucho más que la mujer. La mujer, sométete, como Cristo, como la iglesia a Cristo, y adelante. Es todo, man. O sea, realmente está difícil, pero está sencillo. Al hombre dice, deben de amar así, y deben de amar así, y deben de amar así, y deben de amar... Ya está explicándonos varias formas. Ya dijo como Cristo amó a la iglesia. Ahora está diciendo cómo amas a tu propio cuerpo. Está tratando de entrar en nuestra cabeza dura, ¿no? Hello. ¿Alguien en casa? Está tratando de entrar, hacernos entender que de esta forma tienes que amar a tu esposa. Primero, como Cristo amó a la iglesia con ese amor incondicional, sacrificial y purificador. Ahora está diciendo que un amor seguro, tanto que amas a ti mismo, ama a tu esposa. No la rechaces. Es lo más importante. ¿Ok? Entonces los hombres tenemos que poner mucha atención en esto. Y tenemos que aprender a decirle a la esposa, no tan solo amarla, pero decirle y demostrarle que la amemos, ¿verdad? Muchos hombres no saben decirle, te amo. No saben. Ni el 14 de febrero les cuesta. Inclusive muchos hombres son muy prácticos, ¿no? Somos muy prácticos. Dicen, te dije cuando nos casamos que te amo, todavía está en efecto, soy hombre de palabra. ¿Para qué necesitas que te diga? Y algunos hombres le dicen, te amo, pero solo en ciertas ocasiones, como después de las 10 de la noche. Te amo. Con todo mi corazón. Entonces la mujer dice, todo el día no me dices nada, todo el día nada, y ahora después de las 10 de la noche me amas un montón. ¿Qué ondas, no? Dice, ámame todo el día y con mucho gusto. Ahorita también. ¿Me entiendes? O sea, en otras palabras, el hombre sabe cuándo decirlo, ¿no? Cuando quiere algo, en otras palabras, no está diciendo en ese momento te amo, está diciendo, por favor, yo quiero satisfacer a mí mismo y te necesito a ti para hacerlo. Es lo que está diciendo, porque si no, todo el día lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho en la mañana, en la mediodía, hablaré por teléfono, lo hubiera dicho, lo hubiera dado un abrazo y todo lo demás. Inclusive yo tengo un escrito que se llama Los 12 Pasos a la Intimidad, lo uso en mi seminario para los jóvenes. Y lo uso para que ellos se queden tranquilos, porque hay área verde, área amarillo y área y zona roja. ¿Ok? Zona roja. Entonces, uso los áreas ahí y les digo, quédate en la zona verde. Si estás en el amarillo, cuidado. Pero en la zona roja, cuidado. Hay una alarma sonando, ¿no? Y ahora los matrimonios les digo, no te preocupes. Ustedes pueden pasar al número 12 todas las veces que quieran, mientras que están de acuerdo. Pero deben de utilizar el verde y el amarillo para llegar más bien a lo que es la zona roja. En otra palabra, la verde es la plática, la miradita. Man, algunos esposos ni se ven. Están en los restaurantes, están así, comiendo. Ni se quieren ver. ¿Han visto eso? Híjole, da tristeza, ni hablan. Deben de platicar, compartir. Mi esposo y yo hicimos un pacto el día 31 de abril, 1984. Inclusive hoy es el aniversario que nos comprometimos, mi esposo y yo. El día 14 de febrero 86. Muy bien, 86, porque nos casamos en 86. Y yo bien trucho, ¿no? Yo dije, Señor, si tú quieres que hoy le dé su anillo y que nos compre, te pido, Señor, que llueva. Así dije, yo bien. Yo bien así, ¿no? Y llovió y dije, ¡órale, vamos adelante! Yo creo que estaba pronosticar llover, pero... Ayer fue mi aniversario de conocerlo en 84, porque es el día que entré en el reino de Dios, en la librería, y nos conocimos, y ya les he contado la historia, no los voy a aburrir con todos los detalles, pero ayer fue el aniversario, entonces ahí estamos celebrando. El 31 de abril hicimos un pacto de que necesitamos un siglo para poder platicar de todo lo que teníamos para platicar, lo que necesitamos para platicar, fíjate. ¿Por qué? Porque había tanto que platicar. Entonces la zona verde, la plática, la miradita de cariño. La zona amarillo es la mano, el abrazo de lado, el abrazo de frente, el beso de pico. O sea, ¿me entiendes? Todo eso es cariño. Ahora, con los jóvenes le digo, ay, tranquilo. O sea, ¿me entiendes? Pero con las parejas, adelante, practícalo. Y después de la zona roja empieza con el beso apasionado. ¿Qué? Por eso los jóvenes le digo, si quieres entrar en ese área, estás jugando con el fuego, porque ese hace prender cosas que no quieres que prendan. Y para los esposos, adelante. ¿Sí me entiendes? Y después el manoseo cariñoso, manosea más y sigue ahí hasta el 12, que es el acto íntimo. Entonces, yo digo, pues adelante con el verde y el amarillo para prepararse para la zona roja. La zona roja no tengo que hacer a ningún casado que hacer ahí. Saben, pero lo que pasa es que los hombres dicen, piensen que es un menú. Yo quiero el número 12, por favor, me lo llevo, por brincar al mismo acto. Y la mujer dice, ¿sabes qué? Yo quiero un poquito del 1 al 6, es lo que quiero. Mucha zona roja, mucha zona verde y amarillo. Quiere ser mucha miradita, mucha plática y muchos abrazos. Y muchos besitos de pico, olvídate, el otro es para otro momento. Ahorita nada más quiero un besote de pico, nada más quiero así el cariño. Y el hombre dice, ¿para qué necesitas tanto eso? Mejor vamos directo al grano, ¿no? O sea, mentira, los hombres muchas veces son al grano. Y la madre dice, tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque muchas veces no saben decir que les aman a menos que quieren algo. Tranquilo. Hombres, aprenden, aman a sus esposas en todo momento como a tu propio cuerpo. ¿A poco un día se te olvida bañar, se te olvida cambiar tu ropa y te vas al trabajo todo greñudo? No, te proteges tu imagen. O sea, hay personas que hacen eso, pero son otro tipo de personas. Una persona digno, pues, siempre, ¿no? Y el último termina, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, el mismo hombre beneficia, versículo 29. Porque nadie, mire lo que dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¡Ay, qué versículo! ¿Sabes qué dice? Nadie. A ver, ¿cuántas personas no aman a sí mismo o aborrecen su carne? ¿Cuántas personas según la Biblia? Nadie. ¿Sabes qué dice el mundo? El mundo dice, ¿sabes qué tú necesitas más autoestima? ¿Sabes qué te falta a ti? Es autoestima. ¿Sabes qué necesitamos inyectarte? Es autoestima. ¿Sabes qué? Tú tienes bajo estima y por eso necesitas levantar tu autoestima y por eso necesitas esto. ¿Y sabes qué digo esto? Basura. No es correcto, es psicología hoy día, porque la Biblia me dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. O sea, en otra palabra, todos estamos enamorados de nosotros mismos, hasta cierto punto. Escúchame bien. Ahora, déjeme hacerlo muy práctico. Si hoy, si tomamos una foto de la clase aquí, tomamos todos en bola, ¿no? Y después venimos el próximo jueves y le pongo la foto aquí enfrente. ¿A quién buscas primero?
A mí.
Ajá, a ti. Muy bien, gracias por ser honesta. Oh, yo no. Yo miro a todos mis hermanitos hasta que por fin, por si acaso, llega a mí. ¡No! ¡Tóntame! ¡Déjame verlo! ¡Ay, salí muy feo! ¡Esa foto no sirve para nada! ¡O salí muy bonito! ¡Ay, qué chido! ¡Ponlo ahí! ¿Y qué tal si todos salieron bien y tú saliste mal y dices que no sirve la foto? ¿Por qué? Porque estamos enamorados de nosotros mismos. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. No, pero esas personas que cortan y esas... ¿Qué están haciendo? Llamando la atención a su propia persona. Están haciendo las cosas para llamar más la atención. Entonces la Biblia me dice que nadie aborreció jamás. Entonces ese movimiento de autoestima no es de Dios. Ahora, este movimiento también llegó a la iglesia, fíjate. Y ustedes saben mi opinión, ¿ok? Les voy a hacer una pausa aquí. Ustedes saben que yo tengo un estudio que se llama Dios Estima. Porque toda mi estima no debe de venir de mí mismo. Yo no debo buscar más profundamente dentro de mí. ¡Oh, wow! ¿Yo valgo algo? ¡No! Yo no valgo nada sin Dios. O sea, con Dios todo y sin Dios nada. Y si yo me busco a mí mismo, yo me voy a desanimar bastante. Si yo busco autoestima, yo me voy a desanimar, porque yo mismo me voy a desanimar, porque yo me voy a fallar. Porque yo digo, yo voy a portarme bien y voy a portarme bien, ¡ay, me porté mal! Siempre lo mismo, ¿no? ¡Ay, yo voy! Y Dios dice, aguántate, no te mires a ti mismo. Mírame a mí, porque yo te amo y yo te pongo tu valor. Todo tu valor viene de mí. Tanto que yo morí en la cruz por tus pecados. Ahí está tu valor. ¿Vales algo? Sí, vales tanto que Dios dio su vida por ti. Tanto que yo te dije que yo te hice en mi imagen. Y cuando Dios vio a todo, en 1.31 de Génesis, cuando Él vio a todo lo que hizo, dijo, todo lo que hizo está bueno, está bien y bueno en gran manera. 1.31 de Génesis, los que están apuntando. Está en bueno en gran manera. ¿Sabes qué significa en nuestro idioma? Buenísimo. ¿Qué quiere decir? Bien hecho. ¿Sabes qué? Cuando Dios te hizo, dijo, bien hecho. En Salmo 139, todo el capítulo habla de que nosotros somos prodigios, que somos hechos en la imagen de Dios, que maravillosos son los hechos de Dios, y nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Todo esto tengo en el estudio de Dios Estima, y les animo a que lo escuchen, porque no lo voy a repetir todo. Pero apunta también Isaías 43, ¿ok? Isaías 43, del versículo 1 hasta el versículo 8. El versículo en especial ahí es el versículo 4, 43:4. Y déjenme leerlo, no lo busquen. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Fíjate que lo que dijo Dios ahí, que Él nos amó, y Él puso su estima en nosotros, nos estimó. También apunta Isaías 49:5. 49:5, hablando a Isaías, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Y después dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Fíjate, ¿dónde viene la estima de Isaías? ¿De quién? De Dios. Seré estimado en los ojos de... ¿No seré estimado en mis propios ojos? ¿Cuándo dice eso? Autoestima es verme a mí mismo y aprobarme a mí mismo, pero por mí mismo. No, Dios estima. Déjeme poner más énfasis. Es Dios estima. Dios pone mi valor. Mi valor viene de Dios. No se equivocan. ¿Y por qué estamos entrando en todo esto? Porque aquí está diciendo, de la iglesia hoy día dice, tienes que aprender a amarse a sí mismo. A ver, ¿dónde la Biblia dice que tienes que aprender a amarse a sí mismo? ¿Sabes qué versículo buscan? Si quieren buscarlo en su Biblia, en Mateo 22, apunta del 35 al 40. Mateo 22, del 35 al 40. 35, no 25. Dice así, fíjate, que unos intérpretes de la ley vinieron y preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu ¿qué? Prójimo como a ti mismo. Ahora, el movimiento en la cristiandad hoy día dice, mira, ahí dice que debes de amar a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, debes de aprender. Amarte a ti mismo. Espérate. Acabamos de leer en Efesios que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Acabamos de ver que debes de amar a tu esposo como a ti mismo. Déjenme decirles que el ser humano automáticamente ama a sí mismo. Ahora, claro que hay problemas de neurosis en todos nosotros, tenemos un poquito. Hay problemas que tenemos que desviamos y vemos las cosas chuecos. Pero al final de cuentas, sí nos amamos a nosotros mismos según la Biblia. Es como que Cristo estaba anticipando aquí, porque el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No digo de estos tres, porque quieren hacer un tercer mandamiento, ámate a ti mismo. Primer mandamiento, ama a tu Dios. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Tercer mandamiento, ámate a ti mismo. No, lo toma por hecho, porque nosotros lo hacemos. Ahora, ¿por qué pongo tanto énfasis en eso? Porque, ¿sabes qué? Tenemos que hacer la contra a lo que dice el mundo, porque el mundo nos quiere engañar. Nos quiere engañar y nos quiere hacer creer las cosas que no son. Entonces, tenemos que regresar a nuestro texto en Efesios, estamos en el versículo 29. Que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, ¿ok? A su propia, a sí mismo, sino que la sustenta y la cuida también como Cristo a la iglesia, ¿ok? Importantísimo, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Somos miembros de quién? De Cristo. ¿Y te acuerdas que dice en 1 Corintios 6, más o menos el versículo 6:15 en adelante, dice, si somos miembros de Cristo, ¿cómo vamos a hacernos miembros de una ramera, de una mujer ajena, de una persona que no es tu esposo? En otras palabras, somos miembros de Cristo, debemos cuidar cómo amamos a la esposa, y también debemos cuidar nuestro trato con el sexo opuesto y tener relaciones puras, no engañarnos. Es lo que está diciendo, somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, estamos unidos con Cristo. Cuida tus acciones hacia los demás, empezando con tu esposa, hombre. Cuida tu trato hacia el sexo opuesto, varón, soltero. No engañes a la mujer. No engañes a la mujer. Inclusive vamos a brincar al versículo 31 para ver de cerca más este punto que estoy diciendo ahorita. Porque estoy diciendo con el sexo opuesto que tengamos cuidado. Y vamos a aplicarlo aquí, en una aplicación que probablemente no han visto aquí. Este versículo 31 dice, por esto dejará al hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Fíjate que está citando de Génesis 2:24, directamente de la Biblia, del plan de Dios para el hombre y para la mujer. Está citando aquí, y aquí pusimos número 5, ¿no? Un amor exclusivo. Exclusivo quiere decir que es especial para tu esposa. Tu amor por tu esposa debe ser muy distinto a los demás, muy distinto. Y el primer principio aquí, vemos varios principios en este versículo. El primero es separación. Si quieren apuntarla ahí, número A o inciso A, o ponle separación. El número uno dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿ok? Y se unirá a su mujer. Dejará, énfasis en dejará. Está diciendo separarse. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de, primeramente, con los padres. Ahora, déjenme decirles, hay muchos matrimonios que se han fracasado porque el hombre nunca dejó a su mami. Se quedó en la falda de mami, se quedó pegada a mami, se quedó como chicle con su mamá. Se fue con su esposa y según iba a vivir ahí con ella, y algunos ni salen de la casa, viven con su mamá. Peligrosísimo. Es peligroso, es muy peligroso, es todo lo que puedo decir. Algunos tienen que hacerlo por las finanzas, pero yo prefería que sacrifiquen algo para estar separados, por lo menos por un tiempo, por un año, dos años, tres años o algo, que no viven bajo el mismo techo que tu mamá y tu papá. Y yo les sugiero eso en mis seminarios siempre, porque no hay suficiente tiempo para que hagan su propia identidad como pareja. Porque el hijo, especialmente en esta cultura que vivimos, que les dije la semana pasada, que vivimos en una cultura matriarcal, donde la mamá es normalmente la que es responsable, la mamá es que lucha por los hijos, la mamá es que está. Y el hijo, hay una cosa, he estudiado hace mucho acerca de la sociedad mexicana, y también las otras sociedades tienen otras cosas, pero en mexicana, el hijo muchas veces con la mamá tiene, siempre tiene una relación más especial, muchas veces que con su papá. Es muy especial. Pero la mamá sobreprotege, en el caso típico, aquí en México, sobreprotege al hijo. Y después con sus relaciones con el sexo opuesto adquiere, perdóname, pero ser metiche y meterse en todo. Ahora debe de cuidarlo, debe de saber lo que está pasando, pero hay un punto en que tiene que soltar y dejar, y más cuando tienen 18 años para arriba, tiene que respetar al hijo, tiene que darle consejos, pero no debe de controlar y manipular. Pero muchas mamás no dejan de manipular a su hijo, o su hija también, podemos incluir aquí, pero no dejan de hacerlo. Entonces ahí están y nunca pueden hacer su propia identidad y empiezan mal el matrimonio, empiezan cojeando y nunca se forma lo que es el núcleo familiar, porque el núcleo familiar es más grande porque incluye a toda la familia, a toda la bola. Okay, la Biblia dice obedezcan a sus padres, es el próximo estudio, y honran a sus padres y su madre. Primer mandamiento ¿con qué? Con una promesa. Entonces, debemos honrar, pero honrar no quiere decir que deben de vivir con nosotros el resto de la vida y vivieron para siempre felices. ¿Sí me entiendes? No debe ser así. Incluso escuché una historia el otro día que dice que la esposa, cuando llegó el esposo de la casa, dijo, ¿sabes qué? ¡Vamos a hacer tres ya! Porque estaba embarazada, eran sus buenas noticias, pero la esposa no sabía y dijo, oh, de veras, qué bueno que estás contenta, porque mañana viene tu suegra a vivir con nosotros. Entonces ella, pero imagínate, ¿no? Vamos a ser tres, y felices de la vida, ¿no? Pero él estaba hablando, entonces él pensaba que había aceptado este hecho. Ten cuidado, o sea, ¿me entiendes? Tenemos que, aquí dice, dejará madre y padre y se unirá a su mujer. Tenemos que tener cuidado. Y recuerden que en esa cultura era una cultura patriarcal. Como imagínate Abraham, imagínate Jacob, imagínate José, mandaban pero con una mano de hierro, ¿no? Imagínate ahí, de todos modos tienes que dejar a tu papá, respeta a tu papá, pero déjalo y empieza tu familia. Entonces tenemos que aplicarlo a todas las culturas. Pero aquí podemos aplicarlo un poquito más que eso. Deja a tus relaciones pasadas. Deja a cualquier relación que amenaza, escúchame bien, amenaza a tu amor puro por tu esposo. Escúchame bien. ¿Me escucharon? Porque está pesado esto, está pesado. Y ya lo empecé a implicar ahí cuando dije que estamos unidos con Cristo y no debemos unirnos con una ramera, dice la Biblia, pero podemos extenderla a una mujer ajena. Una mujer ajena es cualquier que no tenga tu anillo de matrimonio en su dedo y no tenga su acta de matrimonio en su archivo y que no es tuya porque no has hecho el compromiso para estar con. Y como solteros hoy día, y cristianos solteros también a veces piensan así, soy soltero y sin compromiso, yo puedo pasar un poquito el límite porque qué, yo soy soltero en lo físico o en lo emocional. Y déjeme decir lo que estoy diciendo aquí. Obviamente cuando se casan, deben de dejar completamente sus relaciones pasadas, sus novias pasadas y todo lo demás, toda otra amistad de esa forma, y debe de estar uniendo a su esposa y tener un amor exclusivo. ¿Te acuerdas que estamos hablando de un amor exclusivo? Debe ser distinto y especial para su esposa, y nadie debe de estar entremeterse ahí. ¿Ok? Nadie debe estar en medio. En otras palabras, tiene que respetar a su esposa y tener un amor especial y tener un lugar especial para ella. Ahora, ¿cómo podemos incluir la parte de los amores pasados? ¿No? O como dijo uno, que en la boda, ¿por qué prenden una vela en medio y apagan cada uno su vela? Si se han visto en su boda, ¿no? Que apagan la vela. Hoy día a veces dejan las velas prendidas, pero tradicionalmente se apaga cada uno el suyo después de prender en medio. Y alguien dijo para dejar las flamas pasadas, en otras palabras, los amores pasados de fuego, tiene que apagarlos, ¿no? Pero mira, estamos hablando ahorita no tan solo de eso, estamos hablando de relaciones con el sexo opuesto inapropiados, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en donde quiera. Y ustedes saben que ese es un lugar donde el diablo se mete y mete la pata y él causa problemas y pasa con las mujeres, con los hombres. Pero ahorita estamos hablando más con los hombres, pero ustedes, mujeres, por favor, interprétenlo de la forma que ustedes entienden como está diciendo. Inapropiada, quiere decir que se pasan la raya. ¿Cuál es la raya? Ustedes tienen que decidir cuál es la raya. Porque tampoco debemos ir a todas las mujeres del mundo, hombres, quítense, cruz, ¿no? Tampoco. Pero debemos tener una relación apropiada con el sexo opuesto. Ayer estaba hablando con una muchacha de la casa hogar y estamos hablando de abrazos. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo siempre doy un abrazo de lado. O sea, de lado, no de frente a los hombres. Y a las mujeres también, pero ella estaba diciendo eso. Yo dije, ¿sabes qué? Yo hago lo mismo con las mujeres. Porque yo no quiero dar un abrazo inapropiado. O dar un abrazo así como que se hace su cuerpo arqueado. ¿Me entiendes? O sea, como jorobado. Porque yo no quiero estar abrazo de frente donde pecho a pecho se chocan. A menos que sea una persona, familia o algo, persona así, es diferente, ¿no? ¿Entiendes? Pero la persona normal en la iglesia, yo tengo sumo cuidado en eso. ¿Y sabes por qué? Es porque soy un ministro del Señor. Yo soy un representante de Cristo y tú también, si tienes el nombre cristiano en tu nombre, sobre ti. Tu nombre y, aparte de eso, cristiana o cristiano. Si llevas este nombre, este título, respétalo. Y tenemos que respetar. Y yo no quiero ser eliminado. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 9, 27? Cuando Pablo dijo, yo pongo en servidumbre a mi cuerpo. ¿Se acuerdan que dijo eso? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que, siendo heraldo, ministro, es 9:27 de 1 Corintios, siendo ministro, yo no venga a ser eliminado. ¿Sabes qué? Somos ministros, siervos de Cristo. Yo no quiero ser eliminado. Y déjenme decirles, yo como pastor, como representante de Cristo, yo tengo una influencia sobre muchas personas. O sea, lo que ha sido de mis seminarios, lo que ha sido en la casa hogar, yo he podido, gracias a Dios, ser un ejemplo para miles de personas. Si yo me caigo, yo afecto a esas personas. De alguna forma lo afecto. Y todos hemos conocido a pastores que no han establecido su límite y han pasado la raya. Y no han corregido la situación. Aquí está mi hermano Alex, que está a cargo de un ministerio. Pues Alex tiene que cuidar su relación con el sexo opuesto. Aquí está mi hermano Ernesto, casado, con un ministerio en la cárcel. Imagínate ahí ministrando a los que tienen la cárcel. Después él, ¿me entiendes?, cae en este área. No podemos. No podemos, tenemos que entender, dejará a madre y padre, dejará cualquier relación también, extendiéndole, ¿entendiendo? Dejará, ¿para qué? Para unir a su esposa. No voy a unir a mi esposa con dos, tres otras muchachas que son amigas especiales. No, lo voy a cortar, lo voy a eliminar. Y yo no, tenemos que entender eso, tenemos que cuidar nuestra relación con el sexo opuesto. Siempre de respeto. Es importantísimo que nosotros entendamos, porque el diablo se mete y mete la pata, mete de una forma muy sutil. Inclusive normalmente empieza que están ministrando. Oh, estoy ayudando a este muchacho. Estoy ayudando a esta hermana de la iglesia. Tiene unos problemas, por eso vino a contármelos. Y yo de buena gente escuché. Y pobrecita, no tiene nadie que la apoye. Le estoy dando un poquito de apoyo. Y eres casado. Y solteros, cuidado también, mucho cuidado en eso. Porque los solteros se han engañado muchos por eso. Estoy ministrando. ¿Qué quiere decir ministrar? Siervo, sirviendo, pero de una forma inapropiada. Tenemos que saber el límite. Tenemos que saber nuestro trato con el sexo opuesto. Y tenemos que hacerlo con mucho cuidado y establecer el límite. Inclusive, en el versículo Mateo 6, versículo 21. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Sabes qué? Si tú estás dando tu tiempo a una muchacha que no es tu esposa, pero ponte que en el trabajo, hoy estoy bien emocionada porque hoy voy a salir a comer con fulana, y estás casado. Pero, y ustedes dicen, qué ridículo, ¿no? Hay hombres que lo hacen. Espero que la muchacha al lado de mi escritorio me hable hoy porque me gusta hablar con ella. Porque me hace sentir bonito. Apaga la flama. Apágala. ¿Me entiendes? Ten cuidado. Donde yo sé que tengo que tener cuidado. Yo sé que no hay peligro para mí. Pero yo no quiero que en mi mente me pase la raya. es cuando voy al banco, a mi banco en Estados Unidos, yo tengo todas las personas que trabajan ahí, la mayoría de las cajeras, son mujeres. Y yo los conozco por nombre. Pero yo tengo mi respeto con ellas, mi respeto, porque son muy simpáticas. Y me hablan, ¿cómo estás? Y tu papá, conocen a mi papá, que en paz descansa. Pero preguntan todo, pero yo podría empezar a entrarle un poquito más ahí. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. Y yo sé que ellos son de respeto, ¿me entiendes? Yo no dudo de ellos. Pero, man, si yo quito mi guardia en ese momento, yo puedo entrar un poquito más y empezar a sentir las cosquillitas que cada hombre sabe y cada mujer sabe también, que se siente cuando está hablando con el sexo opuesto y se pasa un poquito a la raya y se siente las cosquillitas. Y el problema con eso es que después van a estar comparando con su esposa en la casa o su esposa en la casa y va a decir, mira, yo siento cosquillitas con ese muchacho que en mi esposa no siento nada. Y va a estar comparando. Y va a estar metiendo su tesoro, su tiempo, su mente. Va a estar pensando en esa muchacha. Y donde está vuestro tesoro, ahí está también su corazón. Y va a empezar a criticar a su esposa y criticar a su esposo. Ten cuidado. El hombre dejará madre y padre y también cualquier otra relación que va a estar metiendo en su relación y causando problemas. ¿Están conmigo?
Amén.
Es un amor exclusivo, un amor especial. Inclusive hoy es el día de amor y amistad. Deben de promover dentro de su matrimonio romanticismo. Cuando yo con Marisela, que yo amo mucho, cuando yo siento que está apagando el fuego, ¿sabes qué hago yo? Hago algo que tiene que ver con el amor. Inclusive hice algo tan sencillo, pero bien eficaz. En mi teléfono, donde puse, decía Marisela antes, ahora dice, mi amor, my love, Marisela. Así pues. Y ¿sabes qué? Cada vez que pongo mi teléfono, los niños se agarran cura para que lo vean y dicen, ¡ay, mi amor, qué bonito! Pero ¿sabes qué? Cada vez que hablo a mi esposa, ¡pum!, salió mi amor, my love, y todas esas palabras. Algo bien sencillo, pero está promoviendo el amor dentro del matrimonio. Le compré sus flores hoy. Pues ya casi no compro flores, porque eso lo hacíamos cuando éramos novios. Casi se desmaya, ¿no? Pero está bien contenta, qué bonito. No tiene que ser el 14 de febrero para comprarle flores, ¿verdad? Pero a veces nos falta el detalle. Nos falta esto, ¿no? Del detalle. Pero yo sé que mi esposa, mucho más importante que unos flores, quiere mi amor diario y mi trato correcto con ella. Quiere amor, quiere palabras correctas. Entonces, tenemos que buscar esos detalles. Y después dice, se unirá a su mujer. Aquí está hablando de permanencia. ¿Ok? Si quieren hablar, el segundo principio que está aquí es permanencia, que está permanente. La palabra unir significa adherirse o pegar, viene de la palabra pegamento, ¿ok? O soldarse. En otras palabras, si pegas a dos maderas juntas y están completamente secas y los separas, se astillan, cada uno se va poquito con el otro. Es lo que es el matrimonio. Deben de unir a su esposa para que nunca se separen a menos que sea por la ¿qué? Muerte. Hasta la muerte nos separe. Entonces la palabra en lo original significa adherirse o pegar como pegamento. Obviamente, cuando dice se unirá a su mujer, está hablando de la intimidad. Está hablando del área íntima, aparte de todos los demás. Ahora, el mundo dice, escúchame bien, el mundo dice, para el área íntima, que tiene que probarse antes de casarse. Basura, mentira del diablo, y dicen que tiene que ver si son compatibles. Basura. Déjenme decir lo que enseño en mi seminario, y muchos de ustedes han visto el DVD y todo, pero en el último estudio, que es de la intimidad, yo les enseño, ¿sabes qué? Debemos unirnos en alma, escúchame bien, ustedes saben qué es el alma, ¿ver? El alma es ¿qué? El corazón para sentir, la mente para pensar y la voluntad para decidir. Debemos unirnos primero en alma, ¿ok? Lo que estamos pensando y todo lo intercambiando, y después en espíritu, que es la parte más íntima de nuestra persona. Y obviamente en el área emocional. Y después no te preocupes del área del cuerpo. No te preocupes. Va a funcionar 100% de las veces. Yo me acuerdo cuando estaba en un albergue de esquiar con un montón de gente grosera. Yo sé, o sea, me entiendes, era una cosa así. Pero yo fui para aprender a esquiar y todo eso. Me quedé por unos meses ahí. Yo me acuerdo que ellos andaban diciéndome, un amigo, ¿sabes qué? Yo con esta muchacha, y ¿sabes qué? Yo tengo que primero estar con ella, porque ¿cómo voy a saber si somos compatibles? Yo la miré y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a casar virgen. Y ¿sabes qué? Nunca voy a tener que probar eso. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a funcionar. Mientras que está el alma y el espíritu y la vida emocional, todas esas áreas están unidas. No te preocupes del otro. No te preocupes. Entonces, aquí dice, se unirá a su mujer. Es lo que está hablando aquí. Olvide lo que dice el mundo. Inclusive hay muchos estudios hoy día, escúchame bien, hay muchos estudios que dicen que el mejor en el área íntima, la mejor que tienen mejor área íntima en su vida matrimonial o en su vida personal, ponle, porque estudiaron todos los casados y no casados, los que andan en fornicación y todo lo demás, dijeron son las relaciones monógamas, que son nada más una esposa y un esposo, ¿ok? Y los que son demás, que son relaciones polígamas, estas son los que sufren más, obviamente. Entonces, qué bonito que dentro, y también de los estudios dicen que dentro de los mismos cristianos evangélicos hay mejores relaciones en este área. Fíjate. Y todo el mundo dice, no, están anticuados, esto es lo otro. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Una relación por muchos años, teniendo una buena relación, es la mejor área en este área. Bueno, no venimos a hablar de eso, pero está incluido. Y dice, los dos serán una sola carne. Aquí el principio es unidad. Los dos serán una sola carne. Es el principio de la unidad. Son principios del matrimonio que se encuentran aquí, desde Génesis. ¿Ok? Y es sumamente importante. Y fíjate que no tan solo dice así, pero Jesús en Mateo 19, del 5 al 6, ¿ok? Para que lo apunten. En Mateo 19, 5 a 6, Jesús añadió que después de que serán una sola carne, dijo así en versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dilo conmigo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjate, es lo que dijo Dios. Es lo que dijo Cristo acerca del divorcio, estaba hablando ahí. Está diciendo, en el principio no fue así, que daban cartas de repudio, que son cartas de divorcio, porque le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés dio cartas de divorcio? Digo, en el principio no fue así, porque en el principio dijo que los dos serán una sola carne y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Fíjate, quiero que me busquen en Malaquías 2, si quieren apuntarla, Malaquías 2, 16, ok, Malaquías 2, 16. Es cuando dice, ¿te acuerdas que les dije que íbamos a ver donde dice que Dios odia el divorcio? Y yo sé que algunos que están separados o divorciados aquí, y no es para condenar a nadie, pero es para decir lo que es la opinión de Dios, y para que no se equivoquen de nuevo en el futuro y que se van adelante en el amor de Dios y con el plan de Dios y hagan las cosas bien, la segunda o la tercera vez o cuántas veces ocupan, pero que lo hagan bien. ¿Okay? Y entendemos el corazón de Dios porque es lo más importante. Todo el versículo del capítulo 2, versículos 14 al 17, hablan bien bonito acerca del compromiso del matrimonio. ¿Okay? Del 14, inclusive el 14 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, quiere decir tu esposa, contra la cual has sido desleal, en otras palabras, infiel. Siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. ¡Qué bonitas palabras! ¡Mujer de un pacto! Aquí tengo pacto, ¿no? Votos matrimoniales. ¿Ok? Aquí están. Votos matrimoniales. Se llama renovación de votos matrimoniales. Lo uso en mi seminario. Están sencillos. Dice, teniendo ojos solamente para ti. ¡Ay, qué romántico en el día del 14 de febrero! Prometo delante de Dios y todos los hombres, amarte y serte fiel. En las buenas o en las malas, en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad. Y prometo guardar mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón y mis palabras y mis atenciones románticas solo para ti. Hasta la muerte nos separe. Y todos dicen, ¡ah! Y amén. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos votos! Pero qué triste que muchos hacen los votos y están emocionados el día que se casan y después se les olviden los votos. Y andan siendo desleales, infieles, y andan desviando de su pacto, de su juventud. ¡Qué bonita aquí dice! ¡Mujer de su pacto! ¿Sabes qué? Maricela es la mujer de mi pacto. Yo hice un pacto entre Dios y los hombres que yo la iba a amar para siempre hasta la muerte nos separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Man, Tenemos que entender que Dios está hablando aquí a nosotros, a nuestros corazones. Dios odia el divorcio. Mira el 16, dice, porque Jehová, Dios de Israel, Malaquías 2, 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, Él aborrece el repudio. Ahí está, lo dice. Muchos no sabían que la Biblia dice así, pero la Biblia dice que Dios odia el divorcio, aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Guarden su espíritu, está diciendo, qué bonito. En otras palabras, en tu espíritu no dejes que una cuña se pare, no dejes que otra mujer se mete, no dejen que otro hombre se mete, no dejen que nada se mete, no dejen que su trabajo se mete, no dejen que tu mamá y tu mamá se mete, no dejen, cuiden tu espíritu, que están unidos tú y tu esposa, porque si no lo cuidan, va a haber una separación. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios habla claro en este área. Yo no puedo decirlo más claro. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios odia el divorcio. No sean desleales a la mujer de tu pacto, a la mujer de tu juventud. Qué bonitos conceptos tiene para nosotros. Y versículo 32, regresamos a nuestro texto. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuántas veces dijimos la semana pasada que dice iglesia o menciona iglesia aquí en este pasaje? 11 veces, ¿verdad? 11 veces menciona a la iglesia y Cristo, dando un ejemplo. La mujer debe someter a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. El hombre debe amar a su esposo como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y aquí dice, grande es este misterio. Man, es un misterio. ¿Cómo se va a unir una mujer y hombre y dejar mal? ¡Qué raro! Pues yo creo que sí va a funcionar. Entonces aquí dice, grande es este misterio. Y más yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Sabes qué es un misterio? Y recuerden que un misterio es algo que no entendemos, que no ha sido revelado. ¿Te acuerdas que lo estudiamos así? ¿Sabes qué este misterio? Es un misterio, es un enigma para mí. Que Cristo sigue amando a la iglesia de Cristo. Que Cristo sigue amando a mí como hermano en Cristo, como hijo de Él. Porque ¿sabes qué? Le fallo. Es un milagro, es un misterio que Cristo sigue amando a su propia iglesia, aunque la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios, adulteraba. ¿Te acuerdas que cada rato si lees el Antiguo Testamento, y le sugiero a todos que lean la Biblia de pasta a pasta, ¿ok? Del Génesis a Apocalipsis. Si ven el Antiguo Testamento, van a empezar a ver que fueron a ofrecer incienso o sacrificio en los lugares altos. Lugares altos eran de los falsos dioses. Cada rato, man, un re bueno, un re malo. Un re bueno, un re... Man, Dios debía haber enfadado con su pueblo. Decir, sabes que ese pueblo no sirve para nada. Llega la iglesia de Cristo, el Nuevo Testamento. Oh, ya son santitos. No tan santitos. Los mismos pastores, los mismos hermanos en Cristo, ahí van para su parranda y regresan a los caminos. Me vas a perdonar, ¿verdad? Porque vivimos en la gracia. Amén. Y Dios dice, ¿qué? Pero Dios sigue amando a su iglesia. Es un misterio respecto de Cristo y la iglesia. Y déjeme sugerirles, con tantas comparaciones entre la iglesia y Cristo y entre nosotros, esposo y esposa, déjeme decirte algo. Una relación entre hombre y mujer que está basada en la Biblia, y está funcional, y está basado en el verdadero amor, y la mujer sometiendo, y todo lo que hemos visto ahorita, una relación así es el cielo sobre la tierra. Es, en otras palabras, es algo bello. Inclusive es un testimonio a los demás. Es un tratado. ¿Te acuerdas de los tratados que repartimos? ¿Sabes cuál es el mejor tratado? Tu vida matrimonial. ¿Sabes la mejor manera de alcanzar a tu vecino, a otro? Es que tu misma familia sea luz para ellos, que tu vida sea luz. No que des un papel, ¿qué importa un papel? Tenemos que demostrarlo con la actitud, y es lo que está diciendo, grande es el misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, obviamente la comparación del hombre y la mujer, que están unidos en una sola carne. Este testimonio para el mundo es cosa seria. Y seguimos con el versículo 33 para terminar el capítulo 5 en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Es como que en el 32, como que Pablo quería meterse en la teología, ¿verdad? La doctrina. Este digo respecto a Cristo y la iglesia. Como que iba a meterse por ahí y dijo, no. Estoy enseñando lo práctico a mis hermanos en Cristo en Éfeso. Mejor regresa, entonces regresa a la realidad y dice, por lo demás, versículo 33. Cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¡Man! Mujeres, toma en cuenta lo que está diciendo aquí. Respeta a su marido. Ahora, si su marido no está siguiendo las cosas de Dios, respétalo por lo menos como persona y ora por él. Si te pide que hagas algo en contra de la voluntad de Dios, ya lo vimos, no tienes que hacerlo. Tienes que seguir tu conciencia. Pero si no, respétalo. La palabra respetar en lo original significa reverenciar. Reverenciar, tener reverencia. ¡Ay, Señor, qué ridículo! ¿Cómo cobrarte en reverencia para mi esposa? Déjame decirte, como escuché muchos enseñanzas de la Biblia, si el hombre tiene una necesidad de sentir que él puede, es capaz de mandar, es capaz de liderear, muchas veces la mujer es más capaz, pero si la mujer somete y reverencia y respeta a él, él va a sentir contento. Sintiendo contento te va a amar más. Sintiendo que tú eres su rival número uno, va a ser difícil que te ame, porque va a sentir que está peleando contigo todo el tiempo, una lucha. Él dice a la izquierda, tú dices a la derecha. Te llamas Contreras. Tranquilo, tranquilo. Si dice a la derecha y está equivocado, deja que se equivoque, se dé cuenta. Después va a venir así de rodillas. Ay, perdóname, me equivoqué. O sea, en otras palabras, no le hagas la contra para todo. Somos muy capaces de hacer la contra. Es como para todo, Contreras, Contreras. Respete. Respete a su marido. Es lo que está diciendo aquí. Dice el hombre, la tercera vez, ¿verdad? Tercera vez, 25, 28, ahora 33. Por lo demás, cada uno de ustedes, varones, ame también a su mujer como a sí mismo. Lo repite, como a sí mismo, como amas tanto a ti mismo. Otra vez, ame a tu esposa con un amor incondicional. Estar exhortándonos que nosotros vayamos y que hagamos las cosas bien. Ahora, en conclusión a lo que es la parte del rol de la esposa, rol del esposo. En conclusión, déjeme decirles algo, hermanos en Cristo. Tú puedes pelear en contra de esos principios. Escúchame bien. Puedes pelear, ay, yo no quiero someterme. El hombre, yo no tengo que amar a mi esposa, que no se somete y yo no quiero. Y tú puedes pelear. Pero ¿sabes qué? No vas a ganar. ¿Sabes qué? Vas a ser miserable. ¿Sabes qué? Esa es la palabra de Dios. Es mandato de Dios. No dice, quizás, siquiera sugieron que amen a sus esposas como su ser. No, dice deben. Tu obligación es que deben, porque si no, no va a funcionar. Escúchame bien, hombres y mujeres casadas, casados. Escúchame bien, solteros. Agárrate los principios. Si quieres pelear con esos principios, no vas a ganar. Va a ser muy mal. ¿Sabes qué? Si una pareja viene conmigo y quiere consejos, ¿sabes qué voy a buscar primero? Voy a buscar si la mujer está sometiendo y si el hombre está amando. Porque yo sé que si yo tengo 100 horas de consejo con ellos, de consejería, y si no está intentando y buscando someterse la mujer, y el hombre no está buscando amarla con un amor incondicional, sacrificial, purificador, seguro y exclusivo, si no está tratando de hacerlo, no van a tener éxito, aunque están en mi oficina por horas y horas y horas. En otras palabras, hay dos reglas, una para la mujer, otra para el hombre. Así empezamos y así terminamos esta sección. Mujeres, sométense a sus esposos. Hombres, aman a sus esposas. Sencillo, perfecto, es plan de Dios. Pelea con él y no vas a ganar. Sométete, busca hacerlo y vas a ganar. Así de sencillo está la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos en Cristo, ya terminamos la sección de los esposos y esposas. Espero que haya sido de mucha bendición en su vida y espero que les haya ubicado. Escúchame bien, ubicado. Quiere decir que el mundo nos desubica, ¿no? Mujeres deben de pelear por sus derechos. Hombres, ustedes no tienen que darle a su mujer. Sé un macho y no seas mandilón. Y estamos escuchando las voces del mundo. Espero que esas palabras te han ubicado. Te ha orientado para que ya estás, híjole, ya entiendo el plan de Dios. Es tan sencillo. Que la mujer somete, que el hombre ame y vivirán para siempre felices. Desde hoy, el día del amor y amistad. Qué bonito día para concluir esta sección. Amén. Y con eso vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a llevar a cabo lo que hemos aprendido hoy. Padre Santo que estás en los cielos, te pido, Señor, por todo matrimonio que está representado aquí. Señor, los que están casados en el Señor, los que todavía tienen esposo o esposa que no es cristiano, te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno. Te pido también por los solteros, que ellos puedan, Señor, orientarse, Señor, ubicarse y saber que su meta no es tener una novia, un noviazgo exitoso. Su meta es tener un matrimonio exitoso y pueden tener los ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y pueden tener fe que tú vas a suplir en tu perfecto tiempo a todas sus necesidades, incluyendo a su futuro esposo o esposa. Tú dijiste en tu palabra, no es bueno que el hombre esté solo, y sabemos que es tu plan, Señor, para la mayoría de las personas que se casen. Te pido, Señor, que tú les des contentamiento y les des diligencia para estudiar estos principios, aunque todavía no estén casados, para que preparen. Y todos los que están casados, Señor, te pido que les des todas las ganas y todos los deseos y todo, Señor, de su parte, de su ser, que puedan echar ganas para que tengan éxito en su matrimonio. Para que no digan en 5 años o 10 años, debía haberlo intentado. Pero que digan, ¿sabes qué? Lo intenté y sí funcionó. Gracias, Padre. Dales de tu poder, Señor. Dales de todo lo que tú tienes, Señor, para cada uno de los que están aquí. Gracias, Padre, por la familia funcional. Gracias por esta serie que estamos estudiando, Señor, que es la familia, en este caso, el matrimonio funcional. Padres funcionales, hijos funcionales, en los trabajos que está funcionando. Oh, Padre, te pido que podamos aprender a tener relaciones interpersonales, Señor, exitosos en el Señor. Gracias te damos, Señor, y te pido, Señor, que tú vayas con cada uno de los que están aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
amén,
amén y amén. ¡Lo hicimos! Terminamos capítulo 5. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén?
¡Amén!
Y al próximo estudio, capítulo 6, versículo 1, vamos a seguirle para que estén estudiando y preparándose para esto. Dios los bendiga y que tenga una semana maravillosa.